Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los principales protagonistas del vuelco electoral en Herrera en COPE, Isabel Díaz Ayuso consigue la mayoría absoluta y consolida su liderazgo en la Comunidad de Madrid. Reconoce que el Partido Popular ha tenido un muy buen resultado, pero todavía asegura que queda mucho trabajo por delante de cara a las próximas elecciones generales.
Yo creo que ahora lo que hay que hacer, en lugar de ponernos otra vez en el escenario, yo siempre digo que hay A, B, pues no pones en el escenario Z, sino en el B, y es seguir consolidando esa amplia mayoría, hacerlo por toda España para intentar ser el mejor PP, volver a ser el mejor PP, seguir ensanchando la base electoral, convenciendo con muchísimo trabajo, con muchísima humildad, y luego ya veremos el resultado siguiente.
Y hasta ahora está prevista la primera comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después del batacazo electoral que ha sufrido el Partido Socialista en las elecciones autonómicas y municipales. Será una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
La lectura de los resultados que haga Pedro Sánchez va a resultar clave. Tiene a todo el partido pendiente, sin ser capaces de aventurar ni descartar ningún escenario. El presidente del gobierno ha convocado a esta hora esa declaración institucional antes de desplazarse a Ferraz para este mediodía encabezar una ejecutiva federal que promete desarrollarse en un ambiente de funeral. Sánchez se ve forzado a dejar atrás los paños calientes ante muchos de los afligidos dirigentes por una situación tachada de crítica para el PSOE de arriba abajo. La dureza del hundimiento nunca estuvo en la plantilla de la Moncloa, por eso la necesidad de una reacción urgente de Sánchez con las generales a la vuelta de la esquina en apenas 6 meses.
Y más protagonistas aquí en COPE. Jorge Azcón, del Partido Popular, se puede convertir en el futuro presidente de Aragón si pacta con Vox. Con este resultado, ha dicho, se demuestra la voluntad de un cambio político en la región.
En Aragón había razones para cambiar al señor Lambán por la mala gestión que había tenido durante esos 4 años, pero también había razones para cambiarle porque era un socialista más, porque era otro soldado más del ejército de Pedro Sánchez. Y eso es una parte fundamental del hueco político que ha habido en esta comunidad autónoma también.
Y ha sido detenido en Granada el hermano de la mujer de 38 años embarazada y que fue asesinada junto a su hijo de 3 en la localidad de Las Gavias. Con esta operación se resuelve este doble crimen que ha tenido lugar este fin de semana, Juan Baño.
Efectivamente, Pilar, y terrible fin de semana. 2 dobles asesinatos con consecuencias muy parecidas, uno en Vitoria, otro en Granada. En este último caso, efectivamente, ha sido detenido esta madrugada el hermano de esa mujer asesinada en La Gavia, muy cerca de la capital, como presunto asesino. Habría acabado con la vida de la víctima, embarazada, a golpes con un objeto contundente, de la misma manera que también acabó con la vida de su sobrino, de tan solo 3 añitos. Así los encontró la policía en medio de un gran charco de sangre cuando el propio marido de la mujer avisó alertando de la aplicación. Estaba alertado por la aplicación antirrobo que se había instalado en su aparato móvil. El hombre es piloto, volaba en ese momento hacia Palma de Mallorca. 36 años tiene el presunto asesino. A todo esto continúa en Zaragoza, en manos de la Guardia Civil, el otro presunto criminal que ha matado a su mujer el domingo, también embarazada, ya de 14 semanas de gemelos. También a su hijo de 3 años. La mujer se escondía desde la semana pasada en un apartamento de Vitoria. Allí la localizó su expareja y padre de las criaturas, asestando varias puñaladas que han puesto fin a la vida de toda la familia. El asesino, Jaime, 34 años, fue interceptado cuando viajaba en un taxi hacia Burriana, en Castellón. Fue en el kilómetro 264 en la AP68, dirección Zaragoza. En este momento está detenido en el cuartel de la Guardia Civil en Casetas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Liga toca su fin y nos deja una última jornada con el descenso y Europa todavía por decidir. Bruno Casar.
Sí, de esta penúltima jornada solo confirmamos el descenso del Español a segunda división. A partir de aquí dejamos para la última jornada, que será el domingo, la pelea por la séptima plaza y el último billete para Europa. Por tanto, esa plaza la ocupa ahora mismo Osasuna, con los mismos puntos que el Athletic Club. Optan también Girona, Rayo Vallecano y Sevilla, que se sitúan a tan solo un punto. Por abajo nos queda decidir una plaza de descenso, plaza que ocupa ahora mismo el Valladolid, a un punto del Celta y del Almería, que son los que marcan la salvación. A 2 están Valencia, Getafe y Cádiz. Al margen del fútbol, este lunes centramos la atención en Roland Garros, con el foco puesto en el debut de Carlos Alcaraz. París, Ángel García.
hacia las 4 de la tarde y en la Susan Lenglen, la segunda pista en importancia a pesar de ser el número 1, va a debutar Carlos Alcaraz en este Roland Garros ante un italiano bastante desconocido, Cobolli, 21 años, número 159 del mundo, que va a jugar su primer partido de Grand Slam hoy ante Alcaraz. Juegan en total otros 5 españoles, está ya en pista y a punto de empezar el partido entre Bernabé Zapata y el argentino Schwarman.
Gracias, Ángel, y a esta hora se está produciendo el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Camp Nou con la puerta al frente junto con Xavi y Busquets tras la despedida de ayer ante el Mallorca. El jueves comenzarán las obras del nuevo estadio que van a durar hasta finales del 2024.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada con cielos cubiertos y alerta amarilla por lluvias y tormentas hasta las 9 de la noche. Las temperaturas máximas estarán en torno a los 22 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, dos accidentes dificultan la circulación. Uno de salida en la 5 en Móstoles con varios vehículos implicados. Hay dos carriles cortados y 2 kilómetros de retención. El otro accidente es en la M50 a la altura del Cañaveral en sentido A2. Y por obras de mejora está cortada la salida por la A3 en Arganda. Se ha habilitado un carril en sentido contrario y está limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora. Precaución para circular por esas zonas. Y pasado el 28M y una vez hecho el recuento de voto por correo, hay otras fechas claves. El 13 de junio a las 10 de la mañana, constitución de la Asamblea de Madrid, y el 17 de junio para la constitución de los ayuntamientos. Escuchas Herrera en COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas
infantiles. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Qué tipo de verde? Es el verde Cetelem. Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros. 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número 1 en satisfacción de clientes por 4 años consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz?
Yo tampoco.
Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Herrera Incope.
Estar informado.
Si a esta hora usted piensa que ya ha disfrutado de la mañana todo lo que se puede disfrutar de ella en un lunes magnífico como este, mire, no lo crea. Hay mucho por descubrir aún. ¿Con quién lo vamos a hacer ahora, Bert?
Mira, te lo cuento enseguida. Antes déjame darte un par de datos que creo que son importantes para entender el tema que vamos a tratar. Mira, de las 15 páginas web más visitadas del mundo, 3 son páginas de contenido adulto, páginas pornográficas. Ahora piensa en la facilidad que tiene un niño o una niña para acceder a cualquier contenido en Internet. En España, el primer acceso a la pornografía se produce entre los 8 y 12 años.
Empecé a masturbarme con porno a los 11 años. El porno me enganchó desde el primer día. Sin darme cuenta, cada vez pasaba más tiempo en casa y tenía menos ganas de salir a jugar con mis amigos. Y notaba que poco a poco tenía menos motivaciones, menos aspiraciones en la vida. Y se me iba creando una ansiedad social y una desconexión brutal de la realidad. Y eso cada vez me duraba más y más. Y a raíz de todo esto, pues empezaba a tener pensamientos suicidas porque hacía mucho tiempo que me pasaba esto, no encontraba solución y pensaba que, bueno, que había nacido mal simplemente y que nunca podría tener una relación.
Este es el testimonio de Bru Capella. Bru es... he encontrado su historia en YouTube porque se dedica a subir vídeos contando qué le pasó, ¿no? Tiene 25 años y comenzó a consumir pornografía a los 11. E intenta, pues bueno, advertir de sus peligros y hablar de la adicción que sufría y sus consecuencias. Una adicción que se ha disparado con el fácil acceso a todo tipo de contenido en Internet. Y quiero en este rato conocer los efectos, ¿no? Y cómo de posible es paliar de alguna forma esta situación. Alejandro Villena es psicólogo y sexólogo clínico. Lleva una década tratando a personas enganchadas al porro y se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE para charlar de este asunto tan importante y trascendente. Alejandro, buenos días y gracias por venir.
Buenos días, al contrario, muchas gracias a vosotros por la invitación.
¿Hay porno sin consecuencias?
Bueno, es una frase que me gusta decir porque creo que no somos conscientes de los riesgos de la pornografía. Yo creo que ha pasado como con otras sustancias, quizá como pasó con el tabaco, ¿no? Que recuerdo que mi padre siempre me decía, a los 12 años me dieron un cigarro, ya puedes fumar, que eres un hombre, ¿no? Yo creo que con la pornografía ha pasado algo similar. Se ha incorporado en la sociedad de forma natural, pero no nos hemos parado a conocer los riesgos reales que tiene, ¿no?
Decía Alejandro que el aumento de adicción a la pornografía tiene que estar relacionado sí o sí con el auge de Internet, porque hace, pues no sé, 30, 40 años a lo que tenías acceso era a revistas, a películas, y ahora en menos de un minuto literalmente encuentras miles y miles de vídeos distintos. Vamos a empezar por el primer contacto, si te parece, porque es que hablas de niños de 8 años.
Efectivamente, niños, bueno, infantes prácticamente de 8 años que están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, que algunos creen en los Reyes Magos todavía, pero se encuentran por accidente, ¿no? Con la pornografía, que este es el primer contacto, algo, bueno, ni siquiera intencional, sino que, bueno, la industria de la pornografía se ha encargado de conquistar todos los espacios publicitarios de Internet y todos aquellos rincones donde están estos chicos y chicas jóvenes y, bueno, pues esto va haciendo que le vayan atrapando en una especie de tela de araña, ¿no?
Porque el primer contacto entiendo que es a raíz de pues algún comentario que han escuchado, algo que han visto en el cine, en la televisión, en alguna revista, y de ahí ya ellos son totalmente conscientes y saben cómo buscar ese contenido en Internet.
Sí, sobre todo también por el smartphone. Yo cuando doy muchas sesiones en colegios, institutos con adolescentes, preadolescentes, y todos utilizan redes sociales de forma habitual, tienen TikTok, tienen aplicaciones de contacto con desconocidos, por tanto, bueno, al final están en un mar donde se encuentran pues muchos peces y algunos de ellos pues no son tan buenos y son pornográficos, ¿no?
¿Es una problemática que fundamentalmente está protagonizada por varones o cómo se reparten los porcentajes de consumo entre hombres y mujeres jóvenes?
Bueno, hace poco, el año pasado, salió un artículo en el periódico El Mundo que decía que un 95% de varones jóvenes de 18 a 35 años había visto pornografía en el último año y casi un 75% de mujeres. Estos datos no son representativos con el resto de estudios, pero parece que también ha crecido en las mujeres en el último año y en función del estudio que revises, ves que entre un 30 y un 50% ya de mujeres también la consume, ¿no?
Hablas de la importancia de la detección temprana. ¿Cuándo y cómo se empieza a ver?
Bueno, yo creo que la clave es para prevenir es incorporar de forma natural la educación afectivo-sexual en las familias. Durante mucho tiempo hemos hablado mucho de educación sexual, ¿no? De prevenir, de enfermedades de transmisión sexual, de lo negativo, pero hemos hablado poco de la educación afectiva, que tiene que ver con consolidar a la persona, ayudarle a que desarrolle un pensamiento crítico, personas con una autoestima saludable, con capacidad de comunicación, con buenos valores, con empatía, con respeto. Y tenemos que empezar desde muy pequeñitos. No hay que hablar de sexualidad de forma explícita para hacer una buena educación afectivo-sexual, ¿no?
No hay, hablábamos, ¿no?, de que no hay porno sin consecuencias. No todo el mundo que consume pornografía es adicto. ¿Por qué se vuelve alguien adicto?
Bueno, hay unos factores predisponentes que pueden condicionar este uso problemático de esta adicción. Por ejemplo, la impulsividad, mayores niveles de ansiedad, una mayor tendencia, bueno, a no tener capacidad para regular sus emociones, trastornos obsesivos, trastornos como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, problemas familiares, adicciones a otras cosas, a otras sustancias, a otros comportamientos. Todo esto, pues, digamos que hace que el adolescente tenga una mayor posibilidad de acabar luego enganchado, ¿no?
Y a los 18 años, en segundo de bachillerato, tuve mi primera novia. Y al estar por primera vez en la cama con ella, recuerdo que estaba muy contento por ser la primera vez, por poder hacer el amor por primera vez en mi vida. Pero al mismo tiempo sentí por primera vez una desconexión súper fuerte conmigo mismo. Tenía disfunción eréctil y sentí por primera vez esa sensación de impotencia, que es la peor sensación que he experimentado en mi vida.
Volvemos otra vez al testimonio de Bru Capella, que es uno de los miles de testimonios que puedes encontrar en internet a golpe de clic. Ya le digo, usted que me está escuchando, es una problemática que se ha detectado ya, ¿no? Y este chico contaba cómo su primera relación, después de haber estado durante mucho tiempo, pues bueno, visionando vídeos y pues fue una relación en la que no podía tener relaciones, valga la redundancia, íntimas con su pareja. ¿Cómo es la vida o la mente de un adicto a la pornografía? ¿Qué consecuencias tiene, Alejandro?
Bueno, yo siempre digo que el sexo une, ¿no?, y que la pornografía desune. Esto es lo que le pasa a los, sobre todo a los jóvenes, que se hacen una idea completamente irreal de la sexualidad. Esta misma semana ha salido un estudio muy potente, un metaanálisis, que habla del realismo percibido, es decir, que hay una tendencia a incorporar los modelos pornográficos, los guiones pornográficos, como algo normal, deseable y esperable. ¿Qué pasa? Que cuando un chico joven trata de imitar estos modelos pornográficos en su relación sexual, pues su nivel de frustración, la ansiedad que tiene para demostrar algo que nunca va a llegar, pues claro, es muy alta, y eso condiciona, por un lado, el aprendizaje, la manera en la que mira a las personas, incluso llegando a incorporar modelos violentos o agresivos donde, bueno, como la gran mayoría de la pornografía representa, el hombre es el dominante y la mujer la sometida.
Fíjate que creo que los dos coincidimos en que la educación sexual es fundamental, ¿no? A edades tempranas. Pero sí quería hacerte una pregunta, porque han pululado por internet, es habitual encontrarse con vídeos de talleres sexuales en los que a lo mejor la gente que lo imparte son demasiado explícitos y llama mucho la atención, ¿no? Choca mucho. Hay una... ¿cuál es el tipo de educación sexual que tienen que recibir los niños?
Bueno, es que yo creo que aquí ha habido mucho error y poca profesionalidad a la hora de impartir estos talleres. La sexología es una ciencia y muchas veces se trata más bien desde la ideología que desde, bueno, lo empírico o lo científico. Y hemos sobreexpuesto a algunos adolescentes o preadolescentes en estos talleres con un material explícito o con un vocabulario explícito y burdo que no es necesario. Se puede hablar de sexualidad de forma elegante, científica, delicada, adaptada a cada edad, por supuesto. Yo no le hablo a un niño de 6 años de física cuántica. A lo mejor le puedo hablar a los 20, ¿no?, en la carrera de física. Entonces, bueno, creo que ahí estamos cometiendo algunos errores, ¿no?, con una buena intención de intentar abordar esto, pero creo que es un tema complicado y que hay que abordarlo con profesionalidad, ¿no?
Es que me gusta que hagas énfasis en esto, porque claro, muchas veces cuando decimos, ¿no?, es que la educación sexual es importante, pues muchísima gente directamente lo relaciona con esos vídeos que ve en internet y no tiene nada que ver con eso.
Claro, es que es lo mismo que pasa con lo del suicidio, ¿no? Que siempre ha habido mucho debate si se habla en medios de comunicación o no. A lo que se ha llegado a la conclusión es que no es que se hable o no se hable, sino cómo se habla. Esto es lo mismo. por supuesto que hay que hablar, pero hay que cuidar el cómo hablo de esto y cómo vinculo la sexualidad también pues al resto de dimensiones del ser humano, que no sea solo lo biológico o el placer fisiológico, sino todo lo que tenga que ver con lo relacional, lo afectivo, los sentimientos, etcétera, ¿no?
Estamos hablando de la adicción a la pornografía con Alejandro Villena, que es psicólogo y sexólogo clínico, y además tengo un libro en mis manos que aborda todos estos temas de los que estamos hablando. Se llama ¿Por qué no? ¿Cómo prevenir la y ayudar en la adicción a la pornografía? ¿Por qué escribiste este libro, Alejandro?
Bueno, creo que hacía falta, no había nada en España y creo que la pregunta contraria es la que se había hecho casi todo español, ¿no? Que era ¿por qué sí, no? ¿Por qué verla? ¿Por qué me apetece? Porque pues me da un poco de placer. Y creo que no había pues voces desde un punto de vista científico. Yo llevo ya varios años dedicándome a la investigación y sobre todo atendiendo a pacientes que sufren, ¿no? Entonces, bueno, vi necesario el poder hablar de este tema y dar argumento a la sociedad para concienciar y hacer un poquito de divulgación de estas investigaciones, ¿no?
Entre tus pacientes, una mujer de un adicto te decía que había pensado en operarse todo el cuerpo para parecerse a las actrices que salen en los vídeos que veía su marido. ¿Cómo afecta esto a la familia de un adicto?
Claro, te encuentras con pacientes que a lo mejor su hijo, su hija de 6 años, le ha pillado consumiendo pornografía, ha descubierto en el iPad vídeos pornográficos y ha tenido una exposición temprana. No solo afecta a la persona que sufre del problema, sino, por supuesto, a su alrededor, como pasa con otras adicciones, ¿no? En concreto, a las parejas, lo que se produce es lo que se llama el trauma por traición, que es una especie de cuadro clínico donde generalmente suelen ser mujeres, pues le afecta a su autoestima, a su autoconcepto, a la idea que tienen como mujer también a nivel sexual. Entonces, bueno, hace eco, ¿no? Hace eco más allá de ese uso problemático en la propia persona.
Mira, ayer estuve, me parece un tema grave, pero interesantísimo, ¿no? Y ayer estuve, pues, dando una vuelta por todos los estudios y análisis que se están haciendo, que no son pocos, y leí uno que relacionaba el aumento de la adicción a la pornografía con el aumento de, pues, de las violaciones, ¿no? ¿Hay relación?
Sí, parece que sí. Creo que hay que tener cuidado con dar síes absolutos, ¿no? Pero sí que es cierto, esto es como el alcohol y los accidentes de tráfico. A mayor consumo de alcohol, mayor probabilidad de un accidente de tráfico. Pues dependerá de la cantidad de alcohol y de la persona que lo consuma. Con la pornografía pasa algo similar. Hay una relación entre la violencia y la pornografía. Hay violencia por otras causas también, pero sí que se ha visto que la probabilidad de incorporar modelos agresivos, de tener una visión denigrante y cosificante de la mujer, incluso de llevar a cabo la violencia, es mayor cuanto mayor se consuma, cuanto mayor sea el consumo de pornografía.
¿Cuáles son las herramientas de salida?
Bueno, intentamos hacer un tratamiento integrador, nos adaptamos a la persona, trabajamos pues de forma similar a otras adicciones, con una conciencia de enfermedad, trabajando esa motivación al cambio. Sobre todo ayudamos a que tenga una vida ordenada la persona, ¿no? Cuanto menos tiempo vacío o muerto tenga, pues menos espacio hay para la pornografía. Ayudarla a gestionar las emociones, gestionar el estrés de forma saludable. Y en ocasiones pues también tenemos que trabajar pues con patologías más complejas como el trauma, el abuso, otro tipo de patologías que puedan estar debajo o la relación de pareja incluso, ¿no?
Querido Alejandro Villena, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y le recomiendo a quien nos esté escuchando este trabajo, este libro que has entregado, ¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía, porque creo que es un tema que el que deberíamos, no sé si concienciar más o hablar más a menudo. Muchas gracias, Alejandro.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Vámonos muy rápido a la Moncloa. Pedro Sánchez ha comparecido y ha anunciado elecciones generales. Ricardo Rodríguez nos cuenta y nos da toda la información. Ricardo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Pues sí, en efecto, el presidente del gobierno ha querido hacer un movimiento audaz y ha convocado esas elecciones generales, un adelanto electoral para el domingo 23 de julio. Ya ha comunicado con su majestad el rey para adelantarle que disolverá las Cortes. Esta misma tarde habrá un consejo de ministros extraordinarios y, según ha explicado, ha tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones de este 28M, que han dejado a un PSOE hecho añicos y que, como hemos venido contando desde anoche mismo y a lo largo de toda esta mañana, tenía al partido esperando una reacción urgente ante lo que ha sido un desastre que además en Ferraz y en Moncloa pocos vieron venir, pero que es evidente que ha abierto los ojos a los dirigentes socialistas.
Ricardo, una pregunta. ¿He hecho valoración sobre los resultados de su socio de coalición de Podemos?
No, ni siquiera los ha mencionado. Lo único que se ha detenido es en subrayar que excelentes presidentes autonómicos y alcaldes pues van a dejar el poder, dado que se van a constituir unas mayorías alternativas, consecuencia de que el mapa se haya teñido de azul a lo largo y ancho del país.
Bueno, pues convocado entonces el Consejo de Ministros Extraordinario, elecciones el próximo 23 de julio, ¿no, Ricardo?
Domingo 23 de julio, nos quedamos sin verano, Alberto.
Bueno, pues seguimos entonces de campaña electoral ahora más que nunca. Ricardo, te lo agradezco mucho.
Un fuerte abrazo.
Ahora usted me da un momento y volvemos con el diario de María José Navarro, con las series de Arevalillo. Oye, tremenda noticia, ¿eh? 23 de julio, preparados ya, ¿no?
Sí, ya te digo, ya te digo.
Fíjate que estaba previsto, ¿no?, la comparecencia del presidente, de Pedro Sánchez, pero no creo que ninguno nos habíamos acercado a esta decisión. Recuerde, el próximo 23 de julio, elecciones generales anticipadas. Deme un momento y estamos enseguida de nuevo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes, dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como medio kilo de langostinos cocidos a solo 4,79. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555 5555 91 555 5555. Condiciones en mutua.es.
¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros, 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
5 de cada 10 universitarios que acabaron su carrera hace 10 años cobran menos de 1.500 euros y el 32% tarda más de 5 años en lograr el sueldo y la categoría que les corresponde por sus estudios.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores graduados que no trabajan en los puestos que les corresponden por sus estudios y preparación.
El problema no es nuestro, no estamos sobrecualificados. El problema es que tenemos un mercado laboral muy débil y precario.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora, permítanme ustedes que hoy es un buen día para escoger porque Nissan tiene la respuesta.
Y todavía hay gente que está preguntándose que si híbrido o eléctrico, Herrera. Pues ni lo uno ni lo otro. E-Power, eso es. E-Power es la alternativa de Nissan que transforma la gasolina en energía eléctrica. Todos son ventajas, ¿eh? Conducción eléctrica silenciosa con potencia, no lo tienes que enchufar y fuera preocupaciones. Tienes hasta 1000 kilómetros de autonomía y etiqueta eco. Sí, lo tienes que probar. Prueba e-Power en tu concesionario Nissan. Y luego me dices, me cuentas.
El agua del Gran Canal de Venecia ha aparecido teñida en un misterioso verde fluorescente. Sucedió ayer domingo y dicen las autoridades que no parece ser tóxica porque podría tratarse de un colorante que se usa para descubrir dónde hay fugas y lo usan los espeleólogos. Espeleólogos. Ella también es verde, concretamente cetrina. Es el diario de María José Navarro o el diario de mi ex My Love de las galaxias.
Querido diario, este fin de semana lo he pasado en Cuenca, y a esta hora aún huelo a ajuarriero. En todas las comidas se pidió ajuarriero en combinación con el morteruelo. Es decir, que si no he pillado 3 kilos es gracias a las cuestas y escaleras de Cuen, en las que mi amiga Marillano sufrió una lesión de glúteo y a mí se me subió un gemelo. Hoy ella tiene fisio y yo camino como chiquito. ¿Cómo se nota que somos de Albacete? Ciudad sin cuestas. Ha dado para mucho esta inversión al ajuarriero, que iremos desgranando próximamente, pero hoy tengo que contarte, querido diario, lo mucho que me gustan los equívocos. Soy muy fan. Voy a ponerte 2 ejemplos de los equívocos que me gustan. Solo cambiando una palabra, suceden momentos extraordinarios. Ayer, 2 señoras recias, situadas cerca de mi asiento en el Albia, de regreso a Madrid, iban hablando de que en Chamartín tenían que cambiar de tren. Vale, entonces te bajas y para el siguiente tienes que pasar por un torniquete. Torniquete, dispositivo que se envuelve con firmeza alrededor de una pierna o un brazo para impedir el flujo de sangre hacia ese miembro durante un tiempo. Quizá la señora quiso decir pasar por un torno.
Torno, claro.
Pero me gusta mucho cambiarlo por torniquete.
Sí, sí. Mola más.
Pero lo mejor de esto es lo de Rocío, nuestra realizadora y técnico. Rocío se fue un día a Málaga y le dijo a su padre: papá, llego a la estación Benito Zambrano a las 19:15. Y su padre le dijo: Rocío, hombre, Solas estaba bien. Y la del PAN también, pero ¿ya le han puesto una estación por hacer 2 películas a ese hombre? Que no me parece mal, pero que se le pone una estación ya aquí a cualquiera. Claro, tú cambias María Zambrano, filósofa, intelectual, ensayista, por Benito Zambrano.
Y ya está.
Y pasan esas cosas extraordinarias y maravillosas. Todo esto es porque Rossi confundió la estación Clara Campoamor por la Almudena Grandes. Y así estuvo a punto de iniciarse el viaje a Cuenca. Todo esto continuará. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Ay, qué arte más grande.
Estación Benito Zambrano, es que es muy grande.
Bueno, es que es muy buena.
Y su padre, hombre, ha hecho 2 películas. Sola estaba bien, pero...
Pero no va a ponerle una estación.
Querido Javier García Arevalillo, como todos los lunes, repasando las mejores series que usted puede encontrar y buscar en las plataformas hoy en día. Querido Xavier, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Hoy no es un día cualquiera, sí, no solamente por empeño de Pedro Sánchez. Tampoco es una semana cualquiera en el mundo.
Le recuerdo, por si alguien se acaba de enganchar ahora mismo y no se ha metido en las redes sociales, que Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa, ha adelantado las elecciones generales al día 23 de julio, un día en el que seguramente usted,
se encuentra de
vacaciones. Yo, de todas formas, no sé a quién va a beneficiar, si beneficia más a la derecha o a la izquierda, que esté la gente en vacaciones. Pero, Xavier, lo que nos ocupa, las series.
Bueno, antes de entrar de lleno en esta semana, que para mí es histórica en el mundo de las series, porque han cerrado varias de las mejores producciones de los últimos años, había unos deberes pendientes por parte de Toñi. Toñi, espero que no siguieses después del episodio 3 del Silencio.
Es que ahí estoy, es que me duermo.
Bueno, por la especial condición del interno, el silencio se interpretará como asentimiento. Vuelves a casa de tus padres.
Lo has heredado a pesar
Bueno, pese a ser de las series más vistas de momento en algunos países en su plataforma, es un valiente bodrio. lo siento. Un planteamiento que quiera apalancarse en esta moda de las series sobre psicópatas, pero con una fórmula que no acaba de funcionar. Chaval con inteligencia superior a la media que no sabe reconocer a un abusador a kilómetros. Dramas emocionales que parecen extraídos de un crepúsculo para adolescentes, más adolescentes aún. Giros de guión bastante previsibles, bueno, que se pasa muy de frenada en lo intensito y poco en lo mollar. Así que nada.
Pero oye, a ver,
hay Aitor series españolas Gabilondo, mucho mejores.
Sí, Aitor Gabilondo, que todo lo que ha hecho hasta aquí como guionista y demás buenísimo. Ha sido buenísimo. Yo por eso he de ser sincera, por eso lo quería ver. Claro. Pero claro, entre una actriz que no... Bueno, nada, no voy a decir nada más.
No funciona. Es una pena, porque tiene cosillas interesantes o planteamientos algo interesantes, pero en ninguno acaba de mostrar nada.
Se llama El silencio, se podía haber quedado callado al final.
Efectivamente. De hecho, es un... O sea, en el primer capítulo ya habla, entonces es como... Bueno, pues,
Eso es.
Joder. Pero oye, tenemos otras que las que compensar.
Ajá.
Porque al fin ha terminado. Succession.
No me lo puedo creer. Pero no me des... O sea, no hemos visto el final de la serie. A mí me quedan tres, ya te dije, creo que cuatro episodios me quedan. Porque eran 10, ¿verdad?
Pues prepárate para disfrutar de... O sea, yo desde el final de Breaking Bad, no asistía a algo parecido. O sea, la mejor serie en muchos años, pasa la historia, pasa al Olimpo de las series, para mí sin ninguna duda... Pero es que este final de fiesta, esta última temporada, pero es que el último capítulo además, final perfecto. O sea, es un 10, ya está. O sea, es serie que aunque ha tenido sus momentos, voy a decir, un pelín de duda en la tercera temporada, pero tiene una virtud y es que en cada una de las cuatro temporadas ha sabido cerrar por todo lo alto. O sea, cada final de temporada... podría haber sido el final de la serie y habría sido magnífico. Y sin embargo, oye, nos ha seguido acompañando hasta esta última temporada, esta cuarta temporada, que es sencillamente espectacular.
O sea, tú estás contento con el final que plantea la serie, ¿no?
Estoy entre, ¿cómo decirlo? O sea, devastado porque se va esta serie, porque se van estos personajes, porque al final el tono, el fondo de la serie... es dramático, aunque sea una comedia, aunque esté, o sea, sean diálogos hilarantes, situaciones de locura, momentos sencillamente, o sea, de echar una carcajada, o sea, incluso pese a lo dramático. Pero es que el fondo, el tono es el de esta época. Tiene eso en común con The Wire, que ha sabido retratar la sociedad, en este caso de las redes sociales, de las fake news, de este gobierno de los ineptos, en el fondo, al reflejar unas élites que simplemente están vacías. Y eso te deja un sabor agridulce, porque es magnífica la serie, es magnífico el final, es perfecto, o sea, es que es como tenía que terminar. Pero, oye, te deja también ese regusto a, jolín, lo que acabo de ver es una deshumanización innegable, ¿no? Probablemente el Emmy se lo lleve Kieran Culkin, sobre todo por esta última temporada.
Kieran
es Roman, el pequeño de los chicos. El pequeño de los chicos. Que está especialmente loco, que nos ha dado probablemente las escenas más divertidas de junto
con Thomas. Fíjate, hay una cosa de Succession que empieza en la primera temporada y en la segunda con un despliegue de lujo, por decirlo de alguna forma, impresionante en cuanto a relojes, yates, casas, coches, helicópteros, aviones privados. Y es un lujo que va descendiendo, que no se muestra tan...
Y está estudiado, ¿eh? No, o sea, lo que...
¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Que han conseguido que sin esa...
Es la vulgaridad del lujo. O sea, es tan vulgar, o sea, es tan... Pero es que es buscado a través de la forma de grabar. O sea, se graba mucho cámara en mano, con foco, o sea, con planos muy cercanos a los personajes, pierdes la perspectiva. O sea, podrían ser grandes puestas en escena, que la cámara fuese amplia, que vieses exactamente todo lujo, esos pisos, esas oficinas y tal, y sin embargo se centra muchísimo en los personajes, de forma que pierdes la perspectiva de que estás en un yate o que estás en un piso en medio de Tribeca, en la 45ª planta. Entonces, eso está buscado, porque al final tienes una aproximación al lujo como la que tienen los personajes, que es algo que está ya dado por supuesto. O sea, ya es algo totalmente accesorio, y aunque algunos de los personajes lo valoran mucho, véase Tom Wansman, el personaje de Matthew McFadden, es casi irrelevante para los principales protagonistas, ¿no? Lo principal es la reacción del personaje, las relaciones, los diálogos, que son, vamos, que son una maravilla. Lo dicho, Kieran Culkin, pero es que quien sale aquí como una gran estrella, además de Brian Cox, del que ha hecho del patriarca de los Roy, de Logan Roy, Jeremy Strong interpretando a Kendall Roy, sobre todo en el último capítulo, es simplemente magistral. Lo que ha hecho con el personaje es que se ha identificado absolutamente con este personaje y deja una actuación junto con la Matthew McFadden, Sarah Snook, en fin, absolutamente espectacular. Deja un 10 sobre 10 en IMDb en el capítulo de la boda de Connor, en el capítulo 3, y veremos este último episodio cómo es valorado, porque para mí ha sido, pues eso, el broche de oro, como lo fue Felina, Ozymandias y Felina, los dos últimos capítulos de Breaking Bad, simplemente espectacular.
En breves líneas, ¿cuál es tu última propuesta de hoy?
Algunas de las otras series que acaban, Barry, Ted Lasso y la maravillosa Miss Maisel, esas son más que recomendables. Barry acabó ayer también, anoche junto con Succession. A lo largo de esta semana también nos despediremos de Ted Lasso, que es la siguiente que me gustaría comentar, porque la estoy disfrutando como un enano. Quiero llegar al final cuanto antes.
Bueno, pues querido Javier García Arevalillo, me cuentas, el lunes que viene ya te contaré yo que me ha parecido Succession, porque a ver si me da tiempo de tragármela el fin de semana.
Episodio de elecciones a la presidencia de Estados Unidos que creo que todavía no has llegado. Ajá. Muy de actualidad.
Bueno, pues lo comentamos.
¿El qué?
Bueno, querido, que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, tras, seguramente es la va a ser la noticia del día, ya lo es. Salido Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa a comparecer tras los resultados, los pobres resultados que han obtenido, pues, sobre todo la izquierda en estas elecciones. Ha anunciado Consejo de Ministros extraordinario esta tarde, donde se va a dar forma jurídica a la decisión de adelantar las elecciones al 23 de julio, un día en el que seguramente usted esté de vacaciones. Tengo al otro lado
las vacaciones a los españoles.
Sí, es verdad. Tengo al otro lado de la línea a Ignacio Camacho, que me va a echar un cable comentando la noticia. Querido Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días, querido Alberto. ¿Qué tal?
De todas las decisiones que podría haber tomado el presidente Sánchez, ha tomado la más drástica de todas. ¿Qué te parece?
Sí, yo creo que, hombre, después del tsunami, el presidente todavía conserva la capacidad de sorpresa, porque no cabe duda que nos ha sorprendido. Cuando anunció la comparecencia, decía, bueno, va a romper el gobierno, tal. Bueno, ha optado por la solución efectivamente más expeditiva. Y ojo, espera, que me dicen que va a camino de la calle Ferraz, de la sede del PSOE, a ver si va a haber segunda traca.
Dices de elecciones de federales, es decir, de partido.
No, la traca de no presentarse. Hemos entrado en un terreno absolutamente resbaladizo, ¿verdad? Jabonoso. Pero bueno, claro, las elecciones estas, a ver, yo creo que el presidente y su equipo fuertemente golpeados por el impacto de la jornada de ayer, deben haber pensado dos cosas. Una, que mientras más tarde, peor. Y dos, que a lo mejor en ese momento intentan aprovechar la última baza en la que confían en la campaña, que son los pactos del PP con Vox en las comunidades, para intentar decir que viene Vox. Y una tercera cosa, la desmovilización evidente que se puede producir en unas en una jornada electoral en pleno verano, cuando la mitad del país va a estar de vacaciones.
Tengo a Jorge Bustos por aquí. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Jorge. Recordarás, bueno, en 2018, primera gran campanada de Vox en Andalucía. En aquel momento Vox era un poco un tanto una hipótesis a nivel general, a nivel nacional, y en el 19, contra todo pronóstico, que llevaba solo unos meses gobernando tras la moción de censura, Sánchez también se lanzó a un adelanto electoral. Esta posición nueva de Vox, ¿tú crees que este órdago que está lanzando Sánchez está totalmente fuera del objetivo que pretende conseguir?
Yo creo que lo que está buscando Sánchez es precisamente volver a la foto de Colón. O sea, él está desesperado, sabe que acaba de registrar una catástrofe que amenaza con llevarse por delante ya no a él, sino al propio Partido Socialista. No olvidemos que en estos momentos la foto del mapa de poder en España, nunca en toda la historia, desde la muerte de Franco, el PSOE había tenido tan poco poder territorial, nunca como ahora. Es decir, está amenazado el PSOE. Y por tanto, ¿qué es lo que hace? Pues lo que ha hecho siempre Sánchez. Esto no es una rendición, ni un alarde de dignidad, ni ha entendido el mensaje de los ciudadanos. No, es morir matando. ¿Por qué? Porque si adelanta, primero, no podía terminar la legislatura porque Esquerra y PNV ya la iban a abandonar y se iba a ir desangrando en el Parlamento sin poder sacar ninguna ley. Segundo, quiere hacer que primero, que se movilice la izquierda, que Yolanda y Pablo se dejen de matarse y se unan a él, todos juntos contra que viene el fascismo, porque van a estar en julio, se van a visualizar, por un lado, el de presidente de Europa, ¿no? Empieza el 1 de julio, las fotos, el Falcon, las fotos de la Alhambra con los mandatarios europeos, o sea, proyectar imagen presidencial, y la contrafigura sería un PP pactando con Vox en las baronías. Es decir, jugárselo todo otra vez a la foto de Colón para movilizar a la izquierda. Aunque eso tiene un enorme riesgo, porque la gente ya ha descontado y ya está acostumbrada y no le da miedo Vox, pero es su única baza, no sabe salir de ese librillo que es el único que tiene, y con eso espera movilizar y que la izquierda le salve. Pero vamos, que yo ya no descarto, incluso, a lo mejor ni se presenta. Ha dicho que convoca elecciones, pero si lo ve muy, muy mal, no lo sé. O sea, pero que no lo hace por interés general, ¿eh? Esto lo hace porque también dentro del PSOE hay una liada. Él llamó anoche a varios varones que no le cogieron el teléfono. Esto no es opinión, es información. Él llamó a varios varones que no le cogieron el teléfono. Es decir, el PSOE entero, ahora mismo, los perdedores de anoche, están en armas contra Sánchez. Y Sánchez les lanza este órdago. Hay que ver esta convocatoria electoral en clave de lo que siempre ha sido la vida política de Pedro Sánchez. Él contra los varones. Esto es o el PSOE muere conmigo o me apoya.
Ignacio, antes de que te pega un atraco llamándote directamente, seguramente estarás ocupado, sobre todo con cosas relacionadas con esta noticia. Pero 23 de julio, día en el que pues la mayoría de españoles seguramente estén de vacaciones. ¿Tú crees que esto va a movilizar más a la izquierda o al contrario?
No, eso es imprevisible. Nunca se sabe la participación o la desmovilización, a quién beneficia y a quién. Yo creo que todo esto son cálculos precipitados de esta estrategia electoral de un poco de Pepe Gotera que se ha instalado en la Moncloa, porque esta es otra, la fama de infalibilidad estratégica y táctica del presidente es otro mito, otros mitos que absolutamente falso, otro bulo, porque no atinan nunca en ninguna campaña. Entonces a lo mejor han pensado que, bueno, como la gente que tiene más dinero es la que se va de vacaciones y tal. Lo que sí está claro es que es una anomalía, porque unas elecciones en pleno julio pues van a provocar efectivamente una distorsión tanto a los que quieren votar o no tienen pensado no estar, etcétera, como en la propia participación. Evidentemente es como todo lo que ha sido la legislatura de Sánchez, todo es anómalo. Supongo que el voto por correo tendrá una importancia muy grande, y acabamos de ver el caos que había con el voto por correo, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es acabar como empezó, con una anomalía atropellada, con retorciéndolo todo, etcétera. Es decir, como decía Bustos, aquí no hay ningún interés nacional y tal, esto es todo, enredar todo lo que pueda y a ver si en una última jugada le sale la carambola, que no le va a salir.
Querido Ignacio Camacho, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros.
Otro para ti, Jorge Bustos, seguimos hablando.
Un abrazo, Alberto.
Ana Martín, buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
Hemos estudiado durante estas semanas muchas encuestas que sí, pues bueno, anunciaban o apuntaban hacia un cambio, ¿no? A la derecha, pero no hasta este punto. ¿Tú crees que Tito Berni, sobre todo el tema de Bildu y las listas de exetarras, han dado el pistoletazo para que, bueno, esto haya sido, se haya agravado mucho más la situación para el PSOE y para, bueno, para el gobierno?
Es verdad que, bueno, yo creo, Alberto, que el hecho de que Sánchez aceptara el reto del Partido Popular y de Vox de convertir en estas elecciones en una especie de primera vuelta, en un plebiscito contra él, pues ha acabado siendo la tumba del Partido Socialista en estas elecciones. A partir de ahí, yo creo que el PSOE esperaba que su líder moviera ficha rápido, pero en ningún momento esperaban esto. Lo que llegaba un poco en la frecuencia socialista era, bueno, que podría romper ese gobierno de coalición que tiene y caminar solo estos 6 meses. A mí me parece que este giro de guión lo que demuestra es que está tan débil que ni siquiera eso podría haber hecho, ni siquiera podría haberse mantenido en pie medio año. Y creo que es una especie de apostar al doble o nada ante Alberto Núñez Feijóo, intentar en la medida de lo posible agrupar el voto de la izquierda y, sobre todo, anular cualquier margen de maniobra interno en el Partido Socialista para que pudiera haber algún tipo de candidato alternativo. Yo creo que convocando las elecciones el 13 de julio, y en esto pues disiento de Jorge Bustos, creo que el candidato va a ser Pedro Sánchez sí o sí, y que eso no va a admitir ningún tipo de discusión. Desde luego la avería se la ha hecho a sus socios, porque al PP y Vox esto no les pilla con el pie cambiado. Ya lo vimos anoche, Alberto, que el electorado de centro-derecha está sumamente movilizado. En cambio, Podemos es un partido mortecino y Yolanda Díaz, en su primera aproximación a las urnas, no directamente, pero sí a través de candidaturas socias, pues ha demostrado que no tiene un grandísimo fuelle, o no al menos el que necesita, porque para que Pedro Sánchez pueda aspirar a mantenerse en la Moncloa, Yolanda Díaz tendría que quedar en tercera posición. Eso también es quedar por delante de Vox, que ayer se consolidó como la tercera formación política de este país.
Querida Ana Martín, muchísimas gracias por entrar y por responder a la llamada tan rápido. Hablamos mañana.
Es que, como te puedes imaginar, estamos todos desde en mi casa, estoy escribiendo para el debate de ello y bueno, la noticia nos ha cogido. Esperábamos, es verdad que todos podíamos esperar. Sánchez es muy, cuando perdió las elecciones en Madrid, pues decidió rápidamente operar a corazón abierto a su Consejo de Ministros y hacer una supercrisis de gobierno. Pues en esta ocasión se ha inventado otro sobre sorpresa.
Hablamos mañana, Ana.
Venga, gracias, Alberto.
Adiós. Teodoro León Gross, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Teodoro. Hablaba Ana Martín de una de las, creo que las protagonistas del día de hoy, que va a ser Yolanda Díaz. ¿Por dónde crees que pasan los planes de la dirigente de Sumar?
Bueno, los planes los ha decidido Pedro Sánchez, ya no los puede controlar ella. Habiendo elecciones el 23 de julio, los planes pasan por una candidatura que ella quería preparar con mayor detenimiento, acelerar plazos y, en fin, y concurrir con una sensación enorme de vértigo, porque desde luego ayer el gran fiasco para la izquierda vino de la extrema izquierda antes que del propio Partido Socialista, que retrocedió, pero que no, digamos, como el propio Narciso Michavila había anticipado, el Partido Socialista resistía. Lo que no resistió fue ese entorno de Unidas Podemos, que yo creo que va a arrastrar también a Yolanda Díaz.
Hombre, no te voy a pedir que me digas lo imposible, que es una predicción de lo que va a pasar el 23 de julio, pero ¿tú crees que se podría acercar a una mayoría absoluta del PP con Vox?
Sí, yo creo que ahora mismo en los sondeos estaba, en la mayoría de sondeos, evidentemente no en el CID de Tezanos, estaba la posibilidad muy verosímil de una mayoría absoluta PP-Vox, y de ayer sale un cambio de ciclo, y los cambios de ciclo tienen un efecto de inercia, es decir, eso que se llama el efecto Van Dagen, el efecto de arrastre. Cuando hay un cambio de ciclo, hay quien se suma, no estaba, pero se suma, y consiguientemente yo creo que sí que es muy verosímil. Pero creo que Pedro Sánchez ayer constató que el Partido Socialista en efecto resistía y lo que quiere es salvar los muebles. Yo creo que no tiene margen para bajarse del caballo y dejar que haya otro jinete. La convocatoria es absolutamente inmediata. En fin, sería un acto de cobardía política demasiado fuerte entregar el testigo en una circunstancia como esta, ¿no? Es decir, cuando el Titanic ha chocado con el iceberg, pues el capitán tiene que quedarse en el puente sí o sí. De modo que, bueno, que yo creo que efectivamente ahora de Ferraz no va a salir ninguna sorpresa más de la que ya ha deparado la mañana, y que consiguientemente Pedro Sánchez ha considerado que con una crisis de gobierno no salvaba la... digamos, exponía demasiados riesgos, pero anticipando elecciones se confía en que lo que ayer salió de las urnas en alguna medida se mantenga y el PSOE no sufra una debacle.
Querido Teodoro, hasta mañana, muchas gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Bueno, será interesante sobre todo ver estas semanas, estos meses, el discurso del PSOE, ¿no? Que siempre se ha parapetado en Podemos, en su socio de coalición, y veremos cómo seguramente estos días se irá desmarcando poco a poco, ¿no? Que eso va a suponer un contraste interesante. Bueno, vamos a estar ocupados, chicos.
Sí, pero ¿qué meses dices? Y queda uno.
Bueno, claro, un mes, es verdad, ¿no? El 23 de julio le volvemos a decir si han... Pedro Sánchez adelanta elecciones esta tarde, Consejo de Ministros, que va a darle forma jurídica. De todas formas, van a tener más información ahora en el boletín de noticias de la cadena COPE.
Vamos seguiremos los cruceros.
Exactamente. Eso. Seguiremos los informando.
De dedos.
Por cierto, hoy vuelve el Ángelus, que es una cosa que también
tenía que...
Eso sí que es importante y eso sí que es la magia. Entonces, bueno, pues le decía, más información en los boletines de noticias de la cadena COPE. Deme un momento que volvemos enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué silencioso, María. ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1,000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
1,000,000 de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales.
¿Pero cómo? ¿De piscinas?
Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España, analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes.
Sí, ya sé.
Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. Como crear la primera ruta de piscinas municipales de España. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días Lisa. te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Gerson, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.